La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni, Agustina Pérez Guedes, Luciano Gimeno y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes. Hace ya un par de semanas que venimos focalizándonos en el tema de la educación, en su necesidad imperiosa, en la única herramienta que le podemos legar a las generaciones venideras para que sean capaces de defenderse en un mundo que va a ser incierto y volátil. Hablábamos de colegios cerrados por falta de calefacción. Hablamos de los presupuestos holgados, mal administrados, mal gastados. Luciano nos mostró que se invierte en educación un 4.8% del PBI. Sin embargo, eso no se refleja en resultados. Solo 16 de cada 100 chicos que inician la escuela primaria terminan el secundario en tiempo y forma. Las brechas por nivel socioeconómico son más agudas. En matemática, los estudiantes de los sectores socioeconómicos más pobres son 3 veces más propensos a no lograr los aprendizajes mínimos que sus pares en los deciles más altos. Menos de 1 de cada 100 de ellos alcanza niveles de excelencia. En lengua, 1 de cada 5 estudiantes de quinto o sexto año en ese sector no alcanza aprendizajes mínimos. Hoy la escuela no enseña a leer ni a escribir, mucho menos a pensar. La educación les está robando el futuro mientras instala un concepto peor. El hablen como quieran, que discutíamos también la semana pasada, podría ser irrelevante y anecdótico si no fuera porque viene dirigido de arriba hacia abajo y como discurso oficial. Durante toda la historia de la humanidad, los chicos se rebelaron contra las generaciones anteriores e introdujeron modificaciones al lenguaje y a las conductas sociales. Es lo normal. Nunca necesitaron permiso. ¿Qué hace que ahora la dirigencia otorgue ese permiso y que lo instale como un discurso oficial? Demagogia, adoctrinamiento. ¿Qué sigue después? Multipliquen como quieran, dividan como quieran, compórtense como quieran, estudien la historia como ustedes la perciban y como la sientan. Hagan lo que quieran. La escuela sirve, entre otras cosas, para formar, para ayudarnos a aprender a vivir en una sociedad, para vivir de acuerdo con normas, códigos sociales y reglas. La escuela sirve para que seamos capaces, al salir, de insertarnos en la sociedad. La escuela no puede enseñar la anomia. La escuela no puede adoctrinar en esta anomia, menos fomentarla y dirigirla desde sus autoridades. Los resultados de vivir en una sociedad anómica están a la vista. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a seguir acrecentando el problema?
Por todo esto y mucho, pero mucho más, los invitamos a esta nueva edición, con este nuevo capítulo que nos brinda la cultura como trinchera. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cultura como Trinchera. En el día de la fecha tenemos este episodio, Más Educación, Menos Adoctrinamiento. Este es el episodio que te proponemos en el día de hoy. En esta película, la cual vivimos todos los sábados de 14 a 15, que tenemos el placer de construir juntos, que tenemos el placer de liberar las trincheras juntos o si no de cerrarlas. Pero lo más importante para nosotros es es más educación, menos adoctrinamiento, para que las decisiones y las elecciones, en definitiva, las tomes vos. Vos podés tener la tesis, la antítesis, y acá siempre te decimos que vas a crear tu propia síntesis. Y aquí estamos, siendo las 14, 9 minutos 55 segundos, haciendo una temperatura de 12 grados 3 y una sensación térmica exactamente igual, sol radiante, pero aguarden que mañana va a ser 3 grados domingo, ¿sí? Temperaturas mínimas muy, pero muy bajas, y luego va a ir ascendiendo en el día, pero sí vamos a tener el frío que se está haciendo presente, y lógicamente ya estamos en invierno, ya con el 21 de julio y todo lo de julio, ya ahí más o menos nos marca la educación. Yo ya tengo a Julio Iglesias en todos los memes del país y del mundo. Muy bien, harta, digo, ¿no habrá un poquito más de idea? Tenemos tanto, Julio Iglesias, Julio Bárbaro, Julio Cortázar, Julio Boca. Julio Boca, tanto Julio que todos vamos a Julio Iglesias. Bueno, es parte de lo que nosotros hablamos en este programa, por eso que los digo. Aquí ingresen en la 97.9, FM 97.9, y si no, lo pueden hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional, a nivel mundial. Y aquí estoy con Carlos Belloni. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Y todos saben que yo soy Alejandra Piaggi, y lo único que deseo es acompañarlos en este programa con mi co-conductor, Carlos Belloni. ¿Por qué continuamos con esta temática, Carlos?
A ver, creo que nos estamos como despertando en el tema. Ahora de golpe salen todos los diarios el resultado de las pruebas a aprender, el resultado de todo lo que nos está pasando.
Sí.
Y nos sorprendemos. Realmente nos sorprendemos después de 2 años de colegios cerrados. Realmente nos sorprendemos después de un siga-siga, un pase-pase, de no exigir resultados, de no dar contenidos. Me sorprende la sorpresa.
Valga la, claro, la pregunta sería también de qué nos sorprendemos.
Exactamente. Exactamente. En realidad, ¿por qué la sorpresa?
Claro.
Las pruebas a aprender solo están reflejando algo que se hizo como política oficial en los últimos 2, 3, 4, quizás 10 años. No sé.
¿Por qué y el para qué de la sorpresa? Claro. ¿Para qué?
No lo sé. No lo sé. Yo odio las teorías conspiranoicas, ¿no?
Pero que las hay, las hay.
Pero que las hay, las hay. Y la pregunta es, ¿acaso hay un plan de hacernos brutos para hacernos manejables? No lo sé, lo pregunto, no tengo la respuesta. Sí. Pero es cierto que una sociedad ignorante, que depende de una dádiva oficial, que no puede acceder a un empleo,
sí,
que necesita de un plan para sobrevivir, es una sociedad mucho más manejable que una sociedad culta, donde sobre el trabajo, donde se pueden ejercer más elecciones.
Sí.
Y elecciones en el sentido de opciones, ¿no?
Sí.
No, no de elecciones electorales.
No, elección hasta de identidad.
Por eso.
De identidad de uno mismo, de qué es lo que uno quiere en definitiva. Porque
sí,
si no partimos de esas elecciones y decisiones, es muy difícil. En realidad, la cuestión está, me parece, es si quieren que elijamos y que decidamos por nosotros mismos.
Bueno, yo iba a ir a eso, creo que no. O sea, cuanto más herramientas tenés, más debate podés hacer, más podés cuestionar, más podés decir esto sí, esto no, esto lo quiero, esto no lo quiero. La Argentina se debe un debate profundo de qué modelo de país quiere.
Sí.
No porque no haya modelos de país, ojo. Hubo a lo largo de la historia varios modelos. Estaba el modelo conservador, después el modelo de Irigoyen, el modelo de Perón,
sí,
el modelo militar, si querés.
Sí.
O sea, hubieron un montón de modelos. Todos impuestos. Ninguno elegido por un debate social y, si se quiere, un condicionamiento de la sociedad de decir esto no.
Sí.
Sino que casi por mansedumbre y por dejar hacer,
sí,
se van imponiendo modelos que no sé si son exactamente los que queremos como país.
Y vos fíjate, Carlos, que últimamente uno también escucha en relación a estos modelos cuál es el mal peor.
Claro.
En lugar de elegir por lo positivo.
Bueno, yo tengo, hay una columna que alguna vez escribí que dice la entropía de Argentina aumenta.
Exacto.
La entropía es un concepto físico que es maravilloso porque es el desorden.
Sí.
Todo el universo tiende al desorden,
sí,
tiende a niveles más bajos de energía. Cuando uno aplica eso a las, bueno, no, es un oxímoron decir ciencias sociales, a los estudios sociales,
sí,
en realidad implica que uno tiene que estar continuamente poniendo determinada energía en ordenar las cosas. Pones energía en que haya leyes, pones energía en que se hagan cumplir, pones energía en legislar, pones energía en gobernar. Tenés que poner energía. El contrario de eso es la anomia. El no hagamos nada. El no obedezcamos las leyes. El no cumplamos las leyes, total no hay penalidad. En esa anomia vos te vas quedando cada vez con menores niveles de elección y de grados de elección.
Así es.
Y cada vez va a venir alguien que sea peor que el anterior, porque uno mejor no toma el tema. Digamos, ¿nos podrá gustar o no Guzmán? Yo tengo una opinión personal sobre Guzmán, que creo que no está a la altura de las circunstancias.
Sí.
¿Pero quién podría venir? Solo uno peor, porque nadie puede agarrar este desastre. ¿Por qué Alberto Fernández hoy tiene una imagen espeluznantemente baja, incluso peor que la de la Rúa, pero mantiene? Y porque nadie lo quiere sacar. Y ojo, tiene que terminar el mandato.
Obvio.
No estamos llamando a un golpe, llamando a nada. Tiene que terminar el mandato. Que
corresponde.
Se haga cargo y que corresponda y que se haga cargo del desastre que está haciendo. Ahora, nadie quiere agarrar. Y cuando uno mira funcionarios, hoy vos podías, digamos, estar en desacuerdo con la política, no sé, de Alfonsín. Pero tenía una gente en su gabinete, el ministro de Educación, el ministro de Relaciones Exteriores. Y si vamos más para atrás todavía, la Argentina dictaba doctrinas internacionales.
Sí.
O sea, tenías cancilleres que generaron doctrina internacional. Hoy tenés a Cafiero que no habla inglés. Y que hable o no inglés es anecdótico, pero cuando ves atrás de él que su equipo presenta unas transparencias y unas filminas, que tiene errores de ortografía y errores gramaticales y sintácticos, te da vergüenza ajena.
Porque hable bien.
Claro, pero que no hable inglés. Bueno, ok.
Por eso, que
no
hable bien.
Inglés, pero ni siquiera habla bien el español.
Ese es el punto.
Ni siquiera nos representa bien internacionalmente. Ahora, o sea, lo que
y esto no es,
es
oficialismo nada más.
No.
Integra a todos, oficialismo y oposición. Es la pregunta generalizada.
Es una degradación del sistema político, es una degradación de la clase dirigencial, es una degradación de la clase empresaria, es una degradación de la
todos,
sociedad.
De la sociedad. Ahí está el punto.
A eso quería llegar. O sea, no me quiero quedar en el barro de la política.
No, de la sociedad.
El ejercicio es salirnos.
Pero ahora, a veces nos sirve como ejemplo nada más.
Claro, lo que pasa es que la política no sale de un repollo.
Claro.
La política sale de la sociedad. La política son los emergentes que nosotros elegimos para que nos representen.
Exactamente.
Entonces, lo que yo siempre digo es, si elegimos estos repollos para que nos representen, ¿qué clase de repollo somos nosotros, la sociedad?
Exactamente,
¿no?
Ahí está.
Entonces, un poco la pregunta no es el huevo o la gallina, es la sociedad siempre tiene grados de elección, en tanto y en cuanto se los permita, y en tanto y en cuanto la sociedad se empodere en que es la sociedad la que tiene la responsabilidad de dirigir el país y no los representantes que elige para hacerlo.
Sí, y para eso tenemos nosotros que ser responsables de nosotros mismos.
Exactamente.
Que con anomia no se logra.
No se logra. ¿Y cómo se hace eso? Con educación.
Con
eso le damos tanta importancia. Perdona, quizás volviendo a tu pregunta, ¿por qué le damos tanta importancia? Porque el único camino es la educación.
Coincido plenamente. Te voy a leer algo que me parece muy interesante y tiene que ver con lo que vos decías. Parece que estuviéramos guionados, Carlos, porque tiene que ver con anomia, tiene que ver con las leyes que no se terminan cumpliendo. Y es un artículo que dice La Viveza Argentina, por Alejandro Gabriel Gorosito. Y dice, cuenta un observador que un viajero argentino, mientras conducía un automóvil alquilado por una calle madrileña, al cruzar un semáforo en rojo, fue sorprendido por un efectivo de la Guardia Civil. Tras detenerse, el agente policial le preguntó, ¿usted es argentino? A lo que el viajero sorprendido le respondió, ¿qué pasa, che? ¿Los únicos que cruzamos el semáforo en rojo somos los argentinos?
Sí.
No, contestó el oficial, pero son los únicos que sonríen al hacerlo.
¡Qué horror!
La anécdota fue magistralmente retratada por Marco Saghini y refleja una de las principales características de el atroz encanto de ser argentino. ¿Y cuál es el atroz encanto de ser argentino? La anomia. Carlos Santiago Nino, calificando a la Argentina como un país al margen de la ley, arriba a la conclusión que sus consecuencias generan un estado de frustración colectiva, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, aún de los propios autores de actos ilegales, siendo este atributo nacional de antijurisdiccionalidad generalizada una de las principales causas del subdesarrollo argentino. Es que el incumplimiento generalizado a las normas jurídicas, el incumplimiento generalizado como sociedad, constituye una de las características propias de la argentinidad, de quien se cola en la fila del banco o de la vacunación, hasta quien incumple deliberadamente sus obligaciones comerciales, llevando a la quiebra a su empresa, desde quien no registra correctamente a sus empleados ni deposita sus cargas sociales, hasta quien organiza una fiesta clandestina en plena pandemia. Podemos decir que tanto los grandes escándalos de corrupción que involucran a reconocidos líderes políticos hasta las pequeñas costumbres cotidianas, el incumplimiento de las normas en general forma parte de la llamada viveza criolla, y esa viveza criolla es parte de la anomia argentina.
Totalmente. Cuando uno habla de anomia, pareciera que estuviéramos guiados en serio. El libro de Carlos Nino, Un país al margen de la ley, exacto, él habla de esta anomia boba y autodestructiva. Es ridículo pensar que esta anomia no tiene costo. El costo es un riesgo país del 2.400, un dólar de 240.
Y más.
Pues por supuesto. El costo es no tener inversiones, el costo es no tener educación, el costo es no tener futuro. Yo, cuando fui a estudiar a Inglaterra, lo primero que tuve que hacer es abrir una cuenta bancaria. Claro. Acostumbrado acá a abrir una cuenta bancaria, tenés que llevar título de propiedad, sí, título de esto, con el certificado de buena conducta, vas con una carpeta de 38 documentos y te rebotan y te dicen volvé la semana que viene.
Es verdad.
En 15 minutos había abierto la cuenta. Y en un momento yo le pregunté, estoy hablando de hace varios años, en 1993, y en ese momento le pregunté, ¿y no tienen que certificar que todo esto sea cierto? Me dijo, no, descontamos que es cierto.
Claro.
Si después descubrimos que no es cierto, vas preso. Pero aparte, y un concepto que me enseñó muchísimo, si nos mintieras, no solo te estarías haciendo un daño a vos, sino que nos estarías haciendo un daño a todos.
Textual.
Creo que hay enseñanza en eso, porque la viveza es una cosa que otorga una ventaja individual momentánea, pero que digamos, lo que implica es una desventaja permanente colectiva.
Claro, porque encima, si no entras en la viveza, podemos hablar de lo que hablamos en episodios anteriores. Está la cultura de la cancelación.
Bueno, hay un... Claro, puede haber algo de eso, un castigo por
una
ese
dosis.
Lado. Exactamente.
Una dosis.
La realidad es que, digamos, la viveza criolla, la malentendida viveza criolla, es una carga. Y es una, sí, carga social.
Sí.
No nos damos cuenta, no la dimensionamos en toda su magnitud y no la diagnosticamos lo suficientemente bien como para decir, muchachos, por acá no sos vivo, sos un cretino, sos
ahí
un canalla.
Está el diagnóstico.
Me estás perjudicando a mí, me estás perjudicando a vos, me estás perjudicando, sí, a mis hijos y a las generaciones que siguen. No sos un vivo, sos un canalla. Pero eso no está instalado.
No.
Tiene premio el vivo.
Sí.
Y tiene premio el canalla.
Sí.
Y el pobre que paga los impuestos a tiempo.
Sí.
No, porque después viene una moratoria que se la pierde.
Sí.
O el negocio que tiene que pagar todos sus impuestos y todo en blanco, como decías vos recién,
sí,
leyendo a Guinness, después quiebra justamente por hacer todo bien, porque la carga laboral se le fue al diablo.
Es
o
más,
la carga impositiva.
Es el distinto.
Es el distinto. Pero es el, a lo mejor la frustración a la que vos hacías referencia, aún cometiendo un ilícito, es porque, ¿por qué me obligan a ir,
exacto,
por la banquina cuando yo quiero ir por la carretera?
Exacto.
¿Por qué me obligas a ir por la banquina?
Digamos, ¿y cuál es el costo de ir por la carretera?
No, por la carretera es más barato que ir por la banquina,
sí,
a largo plazo.
Pero resulta,
pero no
un
lo
costo,
vemos,
exacto, ir por la carretera y no por la banquina.
Exacto, y como no lo vemos, instauramos que vamos todos por la banquina.
Exacto.
Entonces, la pregunta es, ok, tenemos un país que no provee de herramientas para la educación. Lo vemos, tengo acá estadísticas que son realmente, vos hablabas de la frustración.
Sí.
Yo creo que es importante hablar de la frustración. Yo tengo acá, por ejemplo, déjame que lo encuentre.
Sí.
Hay un gráfico muy lindo, hoy salió en el Tribuno de Salta,
sí,
un artículo que recomiendo leer, porque dice que en Salta retrocedió 4 años la educación. Ojo, no quiero hablar más de Salta, pero Salta ya no venía con los mejores guarismos en educación.
Es verdad.
Entonces, de golpe retrocedió a 4 años. ¿Qué puede esperarse de Santa Cruz, que hace no sé cuántos años no tienen clases?
Sí.
¿Qué puede esperarse de Corrientes, que es donde se verifican los guarismos de pobreza más altos?
Sí.
O sea, me preocupa.
¿Qué puede esperarse de acá, del conurbano?
¿Qué puede esperarse? Entonces, acá tengo la evolución de los desempeños 2016, 2018 y 2021 en lengua y matemática. Y esto está, justamente los resultados de las pruebas Aprender, que lo veíamos al principio. Cuando uno mira el 16 comparado con el 21, aumenta el porcentaje de gente, estamos hablando todo de promedio,
sí,
¿no?
Sí.
Por debajo del nivel básico, el 25%. Mm. Y baja del 30% en el 2016 al 19,5% en el 21, el nivel avanzado. Cuando uno mira el nivel básico,
sí,
por debajo del básico, el básico y el apenas el satisfactorio, estamos empezando a entender por qué tenemos los niveles de deseducación que tenemos.
Sí. De todo.
De todo.
De deseducación, de desocupación, de desproducción.
Bueno,
de todo, porque todo genera lo otro.
Si vos no tenés educación,
no,
¿cómo
tenés,
vas a ocupar un puesto laboral?
Exacto.
Toyota hace 4 meses, 200 personas, no pudo tomar a ninguno. La semana pasada hablábamos del examen,
sí,
de anatomía en La Plata, que bocharon el 80%.
Sí.
Y no estamos hablando, dicho por sus propios alumnos, que son los, digamos, hay una categoría de alumnos que son,
sí,
ayudantes de cátedra,
sí,
que pertenecen al centro de estudiantes, que ellos mismos decían no era un examen complejo.
Sí,
y,
sí.
Y no pasaron 80%. Entonces,
sumale a eso los docentes y profesores.
Que es lo que hablábamos también la semana pasada, de la no educación de docentes, no profesionalización de docentes y profesores.
Y no darle como sociedad ese lugar.
No le das ninguna entidad, lo mencionamos
ese
también.
Ese es el punto.
El nivel que tiene un profesor en Alemania o el que tiene en Japón, que es un sensei y es probablemente uno de los más altos grados sociales a los que se respeta más. No, acá realmente no se les da entidad. El otro día, en una manifestación de docentes, hubo gases lacrimógenos.
Sí.
La realidad es que cuando vos mirás anomia, anomia es la palabra que lo resume,
sí,
todo. Es un vale todo en todos los órdenes. Ahora, si hay anomia, no va a haber inversiones. Si no hay inversiones, no va a haber trabajo bueno, calificado, del que invierte. Si no hay eso, lo único que vas a tener es más pobreza, más desempleo, menos inversión, menos educación. En realidad, yo lo que estoy tratando de plantear es, ok, la miopía argentina, esta miopía criolla, que se focaliza en lo que yo decía, la gratificación inmediata, y que no entiende la pérdida colectiva a futuro,
sí,
quizás una forma de empezar a medirnos distintos sea no por la gratificación inmediata, no por el político que gana las elecciones porque hace algo ahora que en 2 años recoge sus réditos. ¿Qué pasa si empezamos a medir a 7 generaciones vista? Y decir, en el mundo empresario, vos podés medir resultados por,
sí,
la ganancia de este año. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Y pagan bonos por la ganancia de este año.
Exacto.
¿Qué pasa si empezamos a medir por el valor que generás a futuro? Entonces
sería,
ya no medís,
fantástico,
por resultados inmediatos. Porque en algún momento tenemos que empezar a cambiar la cultura.
Sí, pero para eso hay que pensar en largo plazo.
En largo
y
plazo.
Y estamos tan cortoplacistas que queremos saber qué vamos a hacer en una hora.
Bueno.
O qué va a pasar en una hora.
Pero
porque
así no
la
funciona.
Incertidumbre.
Yo lo entiendo. Tenemos. El mundo está dejando de ser este lugar,
sí,
ordenado que nos imaginamos que iba a ser hace unos 20, 30 años.
Ahora,
atrás.
¿Cómo nos adaptamos a la incertidumbre es distinta?
Claro.
Ese es el punto.
Los niveles de incertidumbre van a subir, los niveles de volatilidad van a subir. Pero eso no quiere decir que yo tenga que cambiar mi mirada de largo plazo a corto plazo. Tengo que tener un plan estratégico a largo plazo y al sumo ir ajustándolo.
Exactamente.
Pero si no tengo un plan, si yo, digamos, como navegante, si no sé a dónde quiero ir, no sé si el viento me es favorable o no.
Claro.
Lo primero que tengo que tener es una carta náutica, tengo que saber de dónde voy, a dónde voy, y me acomodo según cómo vengan los vientos.
Pero ¿no te pasa a veces que te hacen la pregunta, ¿y qué querés, Carlos? Y a veces no tenés la respuesta, y la empezás a bucear. Es momento de empezar a bucear a nosotros mismos.
Es que yo lo que digo es, probablemente no tengamos ninguna de las respuestas, pero empecemos a plantear las preguntas correctas.
Exactamente.
Si ni siquiera nos hacemos las preguntas correctas, nunca vamos a tener ninguna respuesta.
Porque ahí apunta el rumbo.
Por supuesto. Primero que nada, tengamos preguntas. Después, no
busquemos.
Tenemos respuestas. Ok.
Busquemos, tanteemos.
Busquemos, leamos, estudiemos, sí. Investiguemos. Cambiemos de rumbo si vemos que no, pero tengamos las preguntas correctas. Hoy está el nivel de necesidad y de conducta básica primitiva que es muy difícil plantearte preguntas.
Ese es el punto.
Entonces, vamos a la anomia, quizás vayamos a mayor anomia. Hay niveles de pobreza, quizás vayamos a mayores niveles de pobreza.
Ahora, el problema es que se puede tocar más fondo, Carlos,
por
siempre.
Por supuesto, siempre, 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 sobre todo en un país tan rico como Argentina, que tiene como vacas lecheras.
Exacto.
Entonces, todavía podemos tocar fondo. No estamos hablando de una Alemania derrotada tras el espanto nazi. No estamos hablando de un Japón derrotado después de dos bombas nucleares. Estamos hablando de una Argentina que todavía tiene más lugar para la cleptocracia.
Exacto.
Todavía hay mucho más lugar. Hay mucho más lugar para entropía negativa. Hay mucho más lugar para que sigamos expoliándonos. Entonces, todavía hay mucho lugar.
Bien.
Todavía hay mucho lugar. Podemos estar mucho peor. Venezuela tiene un nivel de pobreza del 96% medido por la por lo que sería el INDEC venezolano. Estoy tratando de acordarme la sigla y no me sale. Entonces, 96% de pobreza, todavía tenemos casi un 50% para llegar ahí. Hay
ahora,
una discusión que está...
Si lo ponemos a Venezuela como el camino a llegar.
Bueno, lo que pasa es que hay una discusión que está planteada en términos de inequidad. El coeficiente de Gini es algo que mide la inequidad de una sociedad. Ahora, es notable, pero vos podrías tener una sociedad como Ecuador y otra como Noruega que tienen prácticamente los mismos niveles de coeficiente de Gini. Ahora, Ecuador tiene un determinado ingreso per cápita, Noruega otro. Entonces, no es lo mismo ser igual en una sociedad de alta riqueza que en una de alta pobreza. Nosotros estamos instalando el discurso de la igualdad en un país que no produce y en un país que no tiene que repartir, excepto pobreza. Entonces es probable que vayamos a un esquema de mayores niveles de pobreza. En eso, de nuevo, ¿cómo se combate eso? Solo con educación.
Solo con educación.
Solo con más cultura.
Coincido.
Solo con más lectura, solo con más debate. No con discursos hegemónicos, no con siga, siga, pase,
o
pase.
O el adoctrinamiento.
Claro. Cuando yo, en realidad nosotros pusimos más escuela y menos adoctrinamiento, y ahora estoy viendo que hay un artículo que fue publicado hace unas semanas que dice necesitamos más información y menos política. Casi
claro.
Va en la misma línea.
En consonancia.
Necesitamos más información para tomar definiciones y decisiones sabias y menos política, menos ideología. Tenemos que empezar a construir un bien común.
Bien.
La idea de bien común en Argentina no existe.
Es así.
Y el bien común...
Es que hemos perdido el contrato social.
Bueno, justamente. Cuando vos rompes el contrato social es porque rompiste el bien común.
Claro.
Están de la mano.
Están juntos.
Van de la mano. Uno lleva a la otra. Entonces... Si no tenemos bien común, el futuro es un bien común. Lo que le leguemos a las generaciones que siguen es un bien común.
El
aire
problema
es un bien común, el riachuelo es un bien común.
Es que en las situaciones que estamos viviendo, la próxima generación tiene una sensación hoy de sin futuro. Si le preguntás a los jóvenes, hay muchos que tienen esa sensación. Y si no, vas para el lado disruptivo.
Bueno, es una sensación correcta, porque estamos dejándolos sin futuro y van a tener que arreglar el desastre que estamos haciendo y a lo mejor no tengan ni las herramientas, ni los medios, ni las posibilidades.
Y la otra tristeza es que quieren irse.
Bueno, que va de la mano de lo anterior. Cuando vos te frustrás y no podés arreglar las cosas, lo que decís es más sí y me voy.
Y a veces, Carlos, tenés más frustración afuera.
No sé, ¿en qué sentido?
A veces se tienen que regresar. No es tan fácil tampoco.
Obvio que no es fácil y obvio
entonces,
que no
en
es...
Entonces, en muchos casos tienen que regresar y la frustración parece el doble.
Sí y no. Hace muy poco salió un documental, un informe, no es un documental, un informe sobre mucha población argentina que está en Estocolmo. El mismo fenómeno que se vio acá en Argentina con la población migrante venezolana, que de golpe eran todos profesionales repartiendo en deliveries, se está dando exactamente lo mismo en Estocolmo con la población migrante
argentina.
Pero
también depende al país que vas.
No, claramente. Entonces,
porque la guerra está afectando a otros países también.
Sí, pero me quiero focalizar en este informe en particular que mostraba arquitectos, ingenieros, abogados haciendo deliveries o como el caso de una arquitecta que tenía un puesto en la feria municipal y vendía zapatos.
Sí.
Y le preguntaron, ¿no te frustra? Dice, mirá, me encantaría poder estar haciendo de arquitecta, que es de lo que me recibí, pero acá gano y
es
vivo
así.
Bien.
En muchos casos es así.
Y puedo tener un proyecto de futuro y a lo mejor puedo soñar con un estudio de arquitectura de acá a unos 10 años. En Argentina no podía, bien, ni vivir. Entonces, ojo, porque hay formas de canalizar la frustración cuando vos tenés un plan a futuro.
El proyecto canaliza la frustración.
Exactamente. Cuando vos tenés un proyecto vital, canalizás la frustración. Puede ser que no estés haciendo ni lo que querés en ese momento, ni lo que te gustaría.
Pero hay una perspectiva.
Pero tenés un norte.
Hay un horizonte.
Y tenés algún ingreso que te permite soñar con eso.
Aparte, muchas veces en la psicología te dicen, mantén un proyecto, aunque no lo estés cumpliendo hoy, pero manténelo. Para,
claro,
que te dé vida.
Te dé vida. Es que, de nuevo,
qué fuerte todo lo que estamos diciendo.
Volvamos al principio. ¿Por qué la educación? Porque esa educación es la que te da la herramienta,
exacto,
para poder tener ese proyecto vital, para poder crecer, para poder buscarte, para poder realizarte.
Y para poder encontrarte.
Si no tenés ese proyecto, estás complicado.
Sí.
Entonces, yo lo que... ¿Por qué nos...? Y a lo mejor, no sé si lo cerraremos hoy, pero creo que debíamos dedicarle a la educación un espacio para decir, muchachos, por acá no.
Bien.
Sin educación, no.
Bien.
Que es otra forma de decir también con los chicos, no. Porque nos,
exacto,
estamos metiendo con los chicos de
no
una mala manera.
No se metan con los chicos.
Con los chicos, no. ¿Mm? Si no les damos educación a los chicos, el único futuro que les queda es ser soldados de la droga, ser...
Soldados, ya con
soldados
eso ya está.
Soldados de la política,
soldados
de lo que sea.
De la vida.
Entonces, o esclavos.
Soldados o esclavos.
Entonces, sin educación no.
Porque a veces
no.
La propia cárcel la coloca uno.
Exactamente. Exactamente.
En relación a lo que estás diciendo, te voy a decir algo, Carlos, que es un escrito, Aula, Lenguaje y Educación, justamente en relación a lo que estás diciendo, de la Universidad Politécnica Salesiana, que me pareció muy, pero muy bueno. La educación, y en base a esto, que después lo vamos a continuar, es un proceso vital que compromete toda la vida de la persona. La escolaridad es una parte de este proceso, pero no la más importante ni la única. Tiene peso porque durante este tiempo se sistematizan y estructuran ciertos saberes. Sin embargo, poco se sabe en la formación de la persona y su proyecto vital. Todo proceso educativo se fundamenta en la relación interpersonal y en la consolidación del proyecto personal dentro de un grupo social. Y esto nunca sería posible sin el lenguaje. Herramienta poderosa para aprender, enseñar, crear un mundo humano, generar acciones y provocar cambios a nivel personal como en el entorno. Crear un mundo humano, generar acciones y también provocar cambios a nivel personal, a nivel del lenguaje, porque se le da importancia a lo que es el lenguaje dentro del aula. Se lo ha considerado como algo obvio o un mero instrumento al servicio de la transmisión de saberes, valores y normas, sin descubrir que es el factor clave en el proceso de la educación y la humanización. Lenguaje y pensamiento son dimensiones esenciales del ser humano. Precisamente por ello se caracterizan por ser móviles, vitales y responder a las exigencias del momento histórico. En el momento actual, en el momento de la era digital, el lenguaje que se utiliza en el aula no va con el lenguaje digital que usan los jóvenes. ¿Qué hacer? No se trata de sacrificar a uno de ellos, sino sacar el mejor provecho de las diversas modalidades del lenguaje que poseen todos los seres humanos. En el campo educativo hay que utilizar los mejores registros que ofrece la tecnología, siendo la escuela y la cultura guías importantes para discriminar lo esencial de lo pasajero.
Brillante. Hermoso.
Lo que veníamos diciendo.
Fíjate cómo, de nuevo, ahí habla de lenguaje y pensamiento.
Exacto.
Sin lenguaje no podés tener pensamiento.
No.
Sin lenguaje o con poco vocabulario no podés tener abstracciones. La escuela habla de como lugar de formación pero no solo de contenidos.
No.
El contenido es apenas una parte.
Está hablando del proceso vital de vida.
Exactamente. Exactamente, te forma.
La pita.
Ahora, si no te forma, te deforma.
Te deforma.
Y si te deforma...
Si no es un proceso vital, en lugar de ser una adaptación activa a la realidad, es una adaptación pasiva a la realidad, lo cual enferma.
Y es peor, porque es pasivo, peor. Ya está, sos espectador y haces lo que te dicen que hagas.
Y es
volviste
un títere.
Al esclavo y al soldado
es un
que hablábamos antes.
De la realidad.
Entonces... ¿Por qué es tan importante el lenguaje?
¿Por eso,
qué es tan importante el pensamiento?
Porque, ¿sabes qué creo, Carlos? Que sin eso nos manejan los otros. Es la manipulación del otro. Estamos en una situación en la cual muchas veces opinamos por el otro, pensamos por el otro, y en lugar de vivir nuestra propia vida, vivimos la vida del otro.
Exactamente. Ahora, me quedé pensando en esto que hablabas del lenguaje, ¿no?
Fundamental.
Y la tecnología digital. Quiero hacer una reflexión al respecto. El Quijote tiene un vocabulario de casi 15.000 palabras.
Sí.
Descontando adverbios, conjunciones, o sea, 15.000 palabras, sustantivos, verbos, palabras,
sí.
Conceptos, 15.000. Sí. Una persona culta maneja unas 5.000 palabras en su lenguaje diario, y estoy hablando de alguien muy culto.
Sí.
El chico hoy no llega a las 1.000 palabras. En algunos casos, 500. Entonces, ojo, porque perder el lenguaje no es gratis tampoco.
No.
Nada es gratis en la vida.
Nada.
Perder el lenguaje es perder esta posibilidad que hablábamos antes de abstracciones, un
claro.
Quijote, de poder leer a Shakespeare y entenderlo, de poder leer a Cortázar y entenderlo, de poder leer a Borges y entenderlo. Hoy, el referente es un elegante.
Poder leer y entenderlo.
Claro, pero ¿es casualidad que ya no sea Borges un referente o que no lo sea el Quijote o que nadie pueda leer una obra de esas y que un elegante te enseñe el abecedario?
No.
¿Es casualidad o es consecuencia?
Es consecuencia.
Es un emergente.
Es causalidad.
Entonces, ojo, porque nada es gratis en la vida.
Absolutamente.
Entonces, la tecnología digital es brillante, es maravillosa. Podemos hablar ahora de algo que justamente
sí.
viene a cuento.
Pero no vino a suplantar el lenguaje.
No puede suplantar el lenguaje. En el momento que suplante el lenguaje, que suplante el pensamiento crítico, que suplante esto que vos decías antes, la posibilidad de decidir yo qué quiero ser y que me digan qué tengo
Carlos,
que hacer.
Carlos, está suplantando algo ínfimo, que es los cálculos matemáticos.
Bueno, no es tan ínfimo, es pensar.
Pero es terrible. Ahora agarrás la calculadora del celular.
El otro día se hizo viral, vos hablabas de los memes de julio. El otro día un pobre chico en un programa de televisión le preguntaron cuál es el 50% de 1.000 y dijo, ah, no, me mataste.
Sí.
No, los nervios, no, me mataste. Pero la mitad de 1.000, no, me mataste. Y vos decís, pará, la mitad de 1.000.
Sí,
no estamos
sí.
diciendo una ecuación diferencial con... No, la mitad de 1.000. No es una integral entre cero e infinito.
No.
La mitad de 1.000. Entonces, ahí es donde digo, ojo, porque nada de todo eso es gratis. Ese chico no va a poder conseguir trabajo.
Y no eran los nervios.
Supermercado.
No eran los nervios del programa.
No.
Claramente.
Entonces, ahí es donde digo, ojo, de nuevo. No.
Por eso también creamos este programa.
No saber estigmatiza.
Sí.
No es un aplazo lo que estigmatiza. No es que yo diga que un chico no sabe la mitad de 1.000 lo estigmatizo.
No.
No saber estigmatiza.
No.
Y no hay peor ignorancia que la de no querer saber.
Sí.
Entonces, cuando vos no querés saber, el problema es 100 veces más grave.
Es verdad.
Cuando uno tiene un problema, sea la adicción que sea,
sí.
vos de esto sabes 100 veces más que yo, lo primero es reconocer el problema.
Claro.
Entonces, reconocido el problema, lo quiero solucionar.
El famoso darse cuenta.
Darse cuenta y hacer algo.
Ahora, eso te iba a decir, no basta con darse cuenta.
No.
Es actuar en consecuencia al darse cuenta.
Actuar.
Ese es un paso que por lo general falta.
Por eso, pero yo puedo decir, soy ignorante, listo, quiero aprender.
Claro.
Estudio.
Pero si te quedas en darte cuenta de sos ignorante y no tomas un libro, no sirvió de nada. Peor.
O festejo la ignorancia, festejo la superficialidad.
La viveza criolla.
Exactamente. Volvemos. Todo es un círculo, todo está conectado
sí.
con todo. A veces podrán decir que forzamos los temas, todo
no.
está conectado con todo.
No, para nada.
Nos guste o no, todo está conectado con todo.
Ahora, hay una columna que a mí me pareció muy interesante que realizaste para El Tribuno, ¿es así?
Sí, yo tengo, salen generalmente uno o dos columnas.
Cuéntame un poco del Tribuno en general.
Bueno, el Tribuno es un diario muy leído en Salta. Es uno de los medios más fuertes. Es más, se publica en papel, la gente lo lee, sí, en papel. Es tradicional, es todavía tiene esa cosa de se lee el diario.
Bueno, ahí está en él la posibilidad de hacerlo o digital o hacerlo a nivel de papel.
Exactamente.
Están las dos
opciones.
No una excluye la otra, pero sino que es inclusivo.
En el caso del Tribuno, todavía la página no reemplaza al diario. Y el
está
diario se sigue imprimiendo y se sigue repartiendo
está
y se sigue editando en papel. En este caso en particular, hay una columna que sale mañana y después la podemos hablar porque tiene que ver con la educación. La que salió en la semana es muy chiquita. Es a propósito de una obra teatral que fui a ver, fuimos con mi mujer, y la obra está planteada en tono de comedia. Uno va a pasar un rato y a desconectarse de todo y a reírse de un rato, y
sí,
no me pasó eso. Y puede ser que sea yo. Yo asumo que yo puedo tener un problema. Ahora, voy a decir las reflexiones o lo que me causó la obra, que puede ser trivial, puede ser anecdótica, puede ser, no pasa por ahí el problema.
Bien.
Lo que yo sentía era que cuando se hacía alguna reflexión inteligente, no se festejaba.
¿Cuál es la obra?
¿La decimos?
Sí.
Es Inmaduros. Creo que todavía está en cartelera.
Sí.
De hecho, lo que a mí me llamó a la reflexión es haber escuchado en el noticiero que decía exitazo,
sí,
van por los 100.000 espectadores, 1.000 funciones.
Así
y yo
es.
Dije, caramba, ¿esto es el exitazo? Eso es lo que me despertó,
sí,
la reflexión. Y a partir de ahí decir, bueno, a ver, ¿qué me pasó? Sí, la obra es tibia, es liviana, es casi como la liviandad del ser de,
sí,
de Kundera, algo así. Pero bueno, si se queda en eso, ¿cuál es el problema? Si uno sabe qué es eso. Yo lo que sentí era como una bajada de línea, una especie de culto a la superficialidad, un festejar esta frivolidad, superficialidad, casi ignorancia, no compromiso ni con uno mismo, la viveza.
Sí.
Y en el fondo...
Bueno, habla mucho de la viveza argentina.
Y habla también de algo que es la chabacanería. Si había una reflexión inteligente, nadie la festejaba, había una grosería y aplaudían a rabiar. Y
ahí es
decís,
verdad.
Pero pará, no somos chicos en un pelotero que está bien, a determinada edad te reís de las malas palabras.
Es increíble, te reís en, es verdad, en la grosería o en la puteada.
Una sociedad que a los 50, 60 años se ríe de eso me hace pensar en una sociedad muy poco cultivada.
Sí. Coincido.
Porque no es gracioso. O sea,
coincido.
Una vez, y bueno, dos veces, ya como recurso humorístico, me suena hasta horrible.
No, y aparte el mensaje también, porque que yo sepa, uno es el soltero empedernido, el otro es
el casado empedernido.
El casado, pero que había luchado por un compromiso y que se sentía dolido, y que aparentemente se vuelve un soltero felizmente empedernido.
Exactamente.
Este es el problema. Felizmente empedernido.
Y bueno, y ahí vos podrías decir, bueno, a ver, hay ciclos vitales. Y bueno, puede haber. Pero de nuevo, el culto a la superficialidad, el culto a la frivolidad.
Textual.
La felicidad como mandato y la superficialidad como mandato.
Sí.
Entonces, tenemos que ser felices, no importa a qué costo. No pienses esto, no preguntes aquello, no leas esto, no hagas. Seamos felices.
A mí tu artículo me encantó.
Bueno,
yo quiero decirte,
gracias,
que tu nota periodística es fantástica. Así que ingresen al Tribuno porque es maravilloso.
En el fondo yo digo, no hay que tomarse la vida en serio. No hay que tomársela ni muy en serio, ni siquiera en serio. Lo que tampoco es podernos tomarnos la frivolidad tan a la ligera, ¿no?
Sí.
A lo mejor por ahí pasaba el
por
punto.
Por ahí pasa el punto.
Algo en el medio.
Por ahí pasa. Pero qué difícil de encontrar el equilibrio.
Sí, sobre todo cuando vivimos tiempos de extremos.
La polaridad.
Exactamente.
Volvemos
a lo mismo.
A la polaridad.
Que la
volvemos
polaridad,
a la
también
grieta.
También hay gente que hace negocio de la polarización.
¿Y sabes qué es lo que muchas veces se escucha? Alejandra, la verdad yo ya no quiero pensar. Entonces miro cualquier programa. La verdad yo ya no quiero pensar. Voy a ir a ver algo divertido. La verdad yo ya no quiero pensar. Es muy fuerte.
Sí, sí.
Si vos lo analizás, Carlos, es muy fuerte. Sí. Mucha de nuestra sociedad está diciendo, la verdad, ya no quiero pensar.
No quiero pensar, no quiero saber, no quiero enterarme, no quiero... No. Bueno, es una reacción, puede ser un mecanismo de defensa.
Obviamente, en muchos casos te diría.
Pero tampoco es gratis.
Exacto.
Nunca me voy a olvidar, creo que fue Bertolt Brecht el que decía, golpearon la puerta de mi vecino, pero como yo no era romaní no me interesó, golpearon la puerta del otro vecino, como yo era, no era gitano, no me interesó.
Hasta que vinieron a golpear la mía.
Golpearon mi puerta y a nadie le interesó. Entonces, ojo, porque
así
tarde
es.
O temprano estas cosas alcanzan a la sociedad toda, completa.
Y van nadie a golpear tu puerta.
Y van a golpear nuestra puerta, excepto, por supuesto, los que golpean las puertas.
Exacto. Y excepto también que puedas tomar la decisión y la elección de decir esto no.
Esto no, por acá no.
Hasta acá.
Por acá no, con los chicos no, con la educación no.
Exacto.
Con la cultura no. Basta.
Bien. Vamos con la reflexión sobre lo que se viene del tribuno, también habías dicho, un artículo.
Sale mañana, de nuevo, qué lejos estamos del mundo. No, lo voy a hacer muy corto. Hay una técnica que se descubrió ya hace 15 años que toman la célula de una persona y la pueden convertir en una, lo que se llama una célula pluripotente inducida, que además se regenera. ¿Qué quiere decir esto? Que la puedo convertir en un óvulo, la puedo convertir en una neurona, la puedo convertir en una célula específica.
Sí.
Las células madres.
Sí, sí.
Ahora, con esas células, por ejemplo, hechas neuronas, se están cultivando cerebros que replican el comportamiento de un cerebro hasta el tercer mes de gestación. Si yo tomo una célula de una persona con hidrocefalia, ese cerebro va a tener hidrocefalia.
Bien.
Si tiene esquizofrenia, lo mismo.
Sí.
Entonces hay estudios para tratar de entender, bueno, cómo responde a una droga determinada, cómo responde a una modificación genética, y en vez de estar experimentando en cerebros humanos, se están haciendo en estos cerebros cultivados.
Bien.
Ahora, también se ha hecho que uno de estos cerebros cultivados empiece a jugar a un juego, el Pong, el primer videojuego de la historia.
Sí.
Y lo aprendió en 15 minutos.
Claro.
Y esto viene de la mano de algo que se hizo esta semana, que surgió esta semana, que es un diálogo entre una inteligencia artificial de Google y uno de sus ingenieros, donde al final del día la inteligencia artificial contrató a un abogado para reclamar su derecho a no ser desconectada.
Qué bien.
Esto, el artículo es todo sobre esto. La reflexión es qué lejos que está Argentina,
claro.
Qué lejos que está la ciencia, qué lejos está estos chicos que no leen, aprenden, no lo, de todo este mundo.
Obviamente.
Que viene.
Obviamente.
Entonces, ojo, porque a veces los contrastes son tan graves.
Sí.
Que también hay otras formas de quedarte afuera del mundo.
Sí. Exactamente.
Y un poco esa es la reflexión.
Brillante. En relación a también inmaduros y a lo que estás diciendo, yo miré un artículo que dice egocentrismo docente y enseñanza inmadura. Y me pareció fantástico solo para leer un párrafo, nada más. El egocentrismo de los profesores, de los equipos y de los centros docentes es el plan duro de cada día de la práctica educativa, desde el nivel infantil hasta el universitario. Puede condicionar de forma grave la enseñanza y la relación con los colegas, y podría entenderse como el lastre mayor del desarrollo profesional. A pesar de ello, se trata de un ámbito eludido a relegado. Sin embargo, su normalización teórica o práctica para la formación de profesorado es solo cuestión de tiempo y de conciencia. Este puede ser un buen momento para iniciarla, lo que planteamos nosotros, dejando claro que no se tratará de generar aprendizajes significativos o relevantes, sino de transmisión interior más profunda, necesariamente apuntando a la autocrítica o, si se quiere, por la autoevaluación de lo que nos hace ser eslabones perdidos de nosotros mismos.
Qué lindo. Qué lindo. Me gustó ese concepto de egocentrismo. Bien entendido, ¿no?
Egocentrismo.
Claro, claro.
Docente y enseñanza inmadura.
Muy lindo, muy lindo.
¿Vamos a recomendar libros?
A ver, ¿por dónde empezamos?
Tenemos tantos.
Sí, vamos a una rareza. Estamos hablando del lenguaje.
Sí.
Hace varios programas hablábamos de cómo existe la teoría de que cambiando el lenguaje se cambian los comportamientos y que cambiando el comportamiento se cambia la sociedad. cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. El padre, uno de los padres de esta idea, es Alexander Bogdanov, una persona muy curiosa, porque puede ser considerado un gran científico o un gran charlatán. Todavía hay muchas divergencias sobre eso. Sin embargo, este Alexander Bogdanov fue miembro del Politburó bolchevique en San Petersburgo, era médico, fue alguien que hacía experimentos con transfusiones de sangre para buscar un comportamiento colectivo a través del intercambio de la sangre.
Bien.
Y escribió un libro de ciencia ficción que se llama Estrella Roja, donde él plasma todas estas ideas.
Qué interesante.
En una sociedad utópica que él la localizaba en Marte. Es una buena manera de tener de primera mano un pensamiento que hoy está en boga.
Bien.
Y que hay mucha gente que hoy empieza a reconocerse bogdaviana.
Es verdad.
Sin saber qué es. Y acá está la raíz del tema.
Bien.
Y fue también alguien que peleó junto a Lenin en la causa bolchevique.
Bien.
O sea, era un revolucionario, intelectual revolucionario. Por eso,
pero lo interesante es que podés estar de acuerdo o en desacuerdo, pero genera pensamiento crítico.
Bueno, por eso. Y la obra, esta sí puede ser una obra casi menor, pero es interesante por todo el bagaje
bien
ideológico que hay detrás, no por la obra en sí misma.
Clarísimo.
Ahora, como a mí me gusta a veces traer cosas relacionadas, hay un libro que se llama Proletkult.
Sí.
¿Qué pasa? Bogdanov fundó un movimiento cultural que se llamaba Proletkult. No es casualidad. Y esto está escrito por algo más raro, que es Wu Ming. Y uno dice, ¿quién es Wu Ming? No, ¿qué es Wu Ming?
¿Qué es?
Wu Ming es un colectivo. No se sabe quiénes son. Son X artistas italianos que confluyen de manera colectiva en esta obra. Es extremadamente rara. Toma las ideas, o sea, lo que hace es recrear la época de Bogdanov, recrear su vida, recobrar su reeditar su lucha, la van narrando.
Qué bien.
En el mismo momento también pone en este libro Estrella Roja, y todo el devenir político ideológico, sí, de toda la revolución bolchevique.
Bien, y de determinados distintos puntos de vista.
Desde muchos puntos de
eso
vista.
Eso es lo interesante.
Es fácil ver acá que no hay una única pluma.
Claro.
Pese que hay una coherencia maravillosa. Realmente una cosa que me pasó cuando leía esto.
Valga el juego, ¿no? Es lo que intentamos nosotros, que realmente traemos nuestro proceso y se va hilvanando.
Bueno, algo parecido pasa acá. Cuando yo lo leía decía, qué difícil debe ser leer, escribir en colectivo.
Sí.
Y realmente el producto es muy
escribir
lindo.
Y leer no está mal el acto fallido, debe ser muy, sí, difícil.
El Bogdanov habla de su tectología. Acá dicen, el lenguaje es una herramienta tectológica, organiza la experiencia, fija conceptos, sustenta los conocimientos más vagos, permite el trabajo colectivo y lo plasma como tal. Si el único utensilio que tenemos es un martillo, difícilmente podremos cincelar el hierro. Si hablamos siempre de la vida como si fuera una cosa, difícilmente podremos respetarla. Tiene frases maravillosas, es un libro muy particular. La verdad, es un acercamiento a Bogdanov, a la revolución bolchevique, una crítica también a todo
y
eso.
Y al colectivo.
Y al colectivo Wu Ming, que tiene varias obras que en algún momento también traeré.
Bien, y vamos con otra recomendación, si te parece.
Hay una, este es un libro muy chiquito, Claire Keegan. Es un pueblito irlandés en 1985. Es una joyita este libro. Es muy chiquito, no llega a las 194 carillas.
Pero no porque sea chiquito, no es profundo, me parece.
No, es muy profundo. Cosas pequeñas como esas.
Ay, qué lindo. Ya y te da ganas de leerlo.
Justamente a través de detalles muy chiquitos se va revelando la trama tan espantosa en el internado en Irlanda, donde se descubrió el caso de abuso infantil. Y justamente es una persona que a través de pequeños detalles empieza a entender la trama y se plantea qué tengo que hacer.
Ay, qué brillante.
Y es una persona que en su ignorancia tiene una sabiduría que ojalá todos pudiéramos alcanzar.
¡Ay, me encantó! ¿Cómo se titula?
Cosas pequeñas como esas, de Claire Keegan.
Bien.
Es un libro realmente muy lindo.
¿Y finalizamos?
Finalizamos. Hay un Antonio Porquia, es uno de esos autores malditos en Argentina, muy leído pero poco reconocido, de esos que da vergüenza leer, porque pertenece a este género menor que son los aforismos. Sin embargo, ojo, porque Borges habla de Porquia, hay mucha gente que lo revaloriza y que dice hay sabiduría en esos aforismos.
Sí.
Creías que destruir lo que separa era unir, y has destruido lo que separa, y has destruido todo, porque no hay nada sin lo que separa. Son cosas, pensamientos muy lindos. El mal no lo hacen todos, pero acusa a todos.
Brillante.
Esto lo hablamos todo el programa de hoy. El mal no lo hace todos.
A la página que vayas te va a representar con lo que uno dice.
Exactamente. Pero ojo, quedémonos con esto. El mal no lo hacen todos, pero acusa a todos.
Y es verdad.
La educación, la mala educación no la hacen todos, pero nos acusa a todos. Nos tiene que interpelar a todos.
Brillante.
Y quiero terminar, ya que estamos con los aforismos. Kafka.
Oh.
Una jaula salió en busca de un pájaro. A veces nosotros nos ponemos las jaulas también.
Somos nuestros propios prisioneros. Carlos Belloni, lujazo tenerte. Un verdadero placer, amigo. Y ahora sí nos encontramos, ya pasamos las 15. ¡Qué rápido se nos fue! Voló. Hablando de jaulas.
Hablando
de
jaulas.
Hay que empezar a volar. Sí. Nos encontramos el próximo sábado de 14 a 15 con mucho, pero mucho más. La cultura.
Como trinchera.
Chao, gracias.